el Maximiliano Jursinovic, de la Dirección de Comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina, que nos dice que están los curas haciendo TikTok. Bueno, usted fue el primer intendente que tuvo TikTok, para relajar, ¿no? ¿Cómo le va, Gustavo Menéndez?
¿Cómo andan? Me pusieron la vara muy alta de movida,
Es que usted lo merece. A ver, ayer marcó la diferencia en la foto de los intendentes con el gobernador Axel Kicillof. Usted fue el único que se animó a un tapabocas polémico, digamos.
¿Polémico por qué?
No, digo, por los colores, era llamativo.
¿No era amarillo, digamos, o le cambiaron con, o le hicieron
no,
un foto?
No, era azul y amarillo. Dejaba entrever una preferencia muy acentuada en mi vida.
Me parece perfecto.
Muy bien.
No es Atlanta y que no es Rosario Central.
No, por supuesto. Bueno, ¿cómo fue ayer la reunión con Kicillof? Digo, había muchos intendentes, más allá de los intendentes de Juntos por el Cambio, que habían planteado, digamos, una cuestión de apertura un poco más amplia. Digo, había intendentes también que venían planteando algunas diferencias en cuanto a las habilitaciones. ¿Cómo fue la reunión de ayer con el gobernador Axel Kicillof?
No, fue una reunión muy buena. Ayer tuvimos tres reuniones en realidad con el gobernador. Fue algo verdaderamente una maratón que hizo nuestro gobernador. Primero, arrancó con inaugurando una forma diferente de ponerse en contacto con los presidentes de PJ. En este caso ayer fue con la quinta sección electoral a través de una videoconferencia.
Con los presidentes del PJ, o sea, también
con los presidentes del PJ.
Que usted es el presidente del PJ bonaerense, ¿no? Recordemos también, aparte intendente de Merlo, presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires.
Exacto. Bueno, entonces ayer estaban en esa reunión los consejeros provinciales de la quinta sección, los presidentes del PJ más los intendentes. Con lo cual, lo que se intentó es generar lazos institucionales con el PJ territorial para que se sumen a, por ejemplo, los controles de precios, a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía en tema de pandemia, para que los presidentes de PJ también fueran una usina de información que pudiera servir para mejorar la gestión, para desarrollar ideas y demás, para que el partido fuera una usina de ideas en la acción de gobierno también. Después que terminó esa reunión, tuvimos un almuerzo con todos los intendentes del Frente de Todos de la primera sección electoral. Ayer estuvimos 17 intendentes con el gobernador. ¿Cuáles fueron los temas? Bueno, fue un popurrí de cosas. Fuimos recorriendo cada una de las situaciones. Avanzó primero con la cuestión sanitaria, cómo iba avanzando la pandemia en lo que parece ser el principio del pico. Según los especialistas, todo este tiempo vamos a ir increciendo en la cantidad de contagios, por lo tanto, bueno, todo lo que deriva de la cantidad de contagios, como los fallecimientos y demás. No se descarta ir en marcha atrás con algunas aperturas que se han hecho.
Sí.
Inclusive volver a fase 1 si esto fuera necesario para que nuestro sistema de salud no se desborde. Fíjense lo que está pasando en Chile, en Brasil, en Perú, en el mismo México, con situaciones muy, muy, muy complejas por lo exponencial que tiene esta, de contagio que tiene esta enfermedad, que es lo que queremos evitar. Sí vimos cómo la curva se ha acelerado, se ha acentuado, está en crecimiento. Pero por ahora, con todo el control del Estado en sus tres niveles, tanto en la nación como en la provincia como en los municipios. Entonces quedó, en principio, bueno, no descartamos la posibilidad de dar marcha atrás, 1, 2, 3, 4 pasos si fuera necesario, hasta volver a fase 1, si las condiciones sanitarias y epidemiológicas de la provincia de Buenos Aires así lo requiriesen.
Decisión difícil, entonces, ¿no? Menéndez, sabe que nosotros, bueno, tenemos el sitio www.infoban.com.ar y una de las notas, por las métricas que podemos ver, que más visitas y más expectativa trajo en la audiencia fue la apertura ayer de las cosas que usted habilitó en Merlo, o sea, sí, de los nuevos rubros que fue habilitando, como que la gente está expectante de que se le permita trabajar también. Yo entiendo, ¿no?, que ahí la salud, el trabajo, bueno, es un equilibrio muy delicado que deben tener las autoridades, y ustedes deben estar en una situación muy complicada a la hora de decidir sobre esto, ¿no?
Y lo pasa que estamos a un paso de la peor de las combinaciones, que es el hastío con el pico de la pandemia. El hastío de estar adentro, con todo lo que eso deriva, ¿no?, de problemas económicos y demás, con el pico de la pandemia. Eso es incompatible. De eso solamente para adelante puede ser desastroso si no se atiende como corresponde. Porque hay algunos, sobre todo los anti-cuarentena, que le echan la culpa del desastre económico a la cuarentena. Nosotros, ¿qué decimos? El desastre económico se debe a la pandemia, no a la cuarentena. La cuarentena es una manera de mitigar los efectos negativos de la pandemia, por lo menos desde lo sanitario, porque desde lo económico es imposible. Ya se ha visto alrededor del mundo, en infinidades de casos, con distintos abordajes de la pandemia, que la actividad económica se ha caído igual en aquellos que hicieron una cuarentena como en aquellos que no la han hecho tanto o no la han hecho. O sea que está muy claro desde el punto de vista estadístico que el problema económico deriva de la pandemia y no de la cuarentena. Y eso está claro. Por eso nosotros estamos tan poniendo tanta energía en salvar vidas, porque la economía va a estar en los próximos 2-3 años signados por la caída económica que ha producido esta pandemia alrededor del mundo. Por supuesto, una pandemia para la que nadie estaba preparado. Y fuimos aprendiendo y volviéndonos todos casi especialistas en coronavirus.
Cuando empezó,
aún así todavía corre mucha información que no es cierta, que no está confirmada y demás, que bueno, ese es el peligro de las redes también.
600.000 habitantes tiene Merlo.
Un poquito más. Teníamos 580.000 en el censo de hace 10 años.
Cuidado y la respuesta. ¿Y cómo están de casos? Está bastante bien, Merlo. Uno toca estamos madera, bien. Tigre estaba bien hasta ayer, que apareció un pico en el barrio San Jorge, en Don Torcuato. Esto me imagino que es día a día, ¿no?
Sí, estamos bien en cuanto a la duplicación, porque estamos en 18, 19 días para la duplicación. Somos de... En el urbano estaríamos por la mitad de la tabla, un poquito más abajo de la mitad de la tabla, pero sí tengo un montón de casos y ya tuvimos 22 muertes. O sea
no,
que...
No estamos tan bien, son 22 muertes.
Claro, estamos con el urbano, no estamos. Estamos bien desde el punto de vista de la duplicación, pero imagínate que tener en un distrito como los 22 muertos por coronavirus y tener 300 hijos de contagios totales y casi 200 contagios activos en la actualidad, para nosotros es un montón. Los especialistas me dicen, bueno, no te preocupes, porque en realidad la proyección dice que no va a tener miles de contagiados en el peor momento o al finalizar el pico de la pandemia. Pero bueno, nosotros estamos haciendo todo el trabajo posible para que eso no suceda o no golpee tan fuerte. Los especialistas dicen que no hay un solo motivo para pensar que la República Argentina no tenga el mismo comportamiento del virus que ha tenido en otros lados, lo está teniendo. Creo que los números que puede exhibir el gobierno nacional, tan buenos respecto a otros países, es precisamente por lo que ha hecho, ¿no?, por las decisiones que ha tomado.
Estamos escuchando al intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, que también fue escuchado en otro momento, claro, pero no de esta manera, digamos, no por radio.
¿Qué escucharon? ¿Cómo toma esto, no? Porque uno no sabe si reírse, pero realmente es trágico. Muchas personas del ámbito académico, periodistas, y usted también. ¿Por qué piensa que lo estaban investigando a usted? Intendente de un distrito importante, pero ¿qué querían escuchar?
Es como saber lo que tenía Macri en la cabeza, es como tratar de investigar qué es lo que tenía en la cabeza, un misil secreto. La verdad que, sinceramente, a esta altura de esa persona ya no me sorprende nada. Un escándalo. Primero, espiando a todos los opositores, después espiando a su propia familia, espiando a sus propios aliados, lo que hicieron en la cárcel de Seiza, o sea que no dejaban a la gente tranquila ni ya presa, verdaderamente escandaloso. Yo, luego de haber escuchado el programa de Orlando Graña, obviamente mañana nos estamos presentando como querellantes en la causa también. La verdad que quiero, ahora quiero saber desde cuándo hasta cuándo, a través de quiénes, qué es lo que se dijo, cuál fue el modus operandi. La verdad que deberíamos desterrar para siempre estas prácticas de la República Argentina, porque todo eso se pide después derivar en persecuciones judiciales tremenda.
El otro día el intendente Zavaleta, en un Zoom con periodistas, nos decía que había una delegación de la AFI en Moreno para justamente investigar a los opositores. Perdón, en Moreno, no, en Morón. ¿Usted sabía de esto, que había una oficina de la AFI en el conurbano?
Me enteré por Juanchis.
Terrible, ¿no?
Sí, sí, sí. No lo sabía. Tremendo, ¿no? Tremendo.
Y aparte, lo tremendo también, Menéndez, es saber en manos de quién quedó esa información que se pudo haber producido. Digo, es una información que se produjo de una manera
ilegal,
ilegal, sí. que tampoco debe tener un resguardo como el que corresponde.
La verdad que extraoficialmente me han dicho que me escucharon mucho más de un año y que me siguieron físicamente durante mucho tiempo también. Obviamente esto no lo sé, así se asienta. Ahora me voy a presentar en la causa para tener acceso a toda esa información y luego, por supuesto, demandar a los responsables.
¿Qué vida la suya? Antes lo seguía OTC y ahora lo... Claro. La AFI. No.
No pego una, no. Pero yo creo que a la historia, sí, sí. Voy a pasar a la historia para hacer... Voy a ser el intendente con peor suerte. Imagínate que 20 años en la posición de OTC con todo lo que eso significa. Persecuciones, golpes, tiros, cárceles, bueno, causas. Y le gano... Y resulta que gobierna la Argentina Macri con 4 años. Donde pedíamos agua y nos daban vinagre en el desierto, sinceramente. Y encima nos perseguían judicialmente, nos escuchaban, nos espiaban. Y ahora que ganamos, le ganó el peronismo, el neoliberalismo, que bueno, que vemos en la figura de Alberto, alguien que iba a trabajar para sacar adelante al país, para que los municipios, que es el primer motor del Estado, estuvieran mejor. Ahora que lo tenemos a Axel en la provincia para que nos ayuden en la diaria, para poder planificar el destino de todos los bonaerenses, tenemos el coronavirus. Así que, yo por las dudas me voy a tener un baño de agua bendita, no sé, algo vamos a tener que hacer.
Vaya a ver al Papa Francisco, que es amigo suyo, o a nuestro amigo Alejandro Marmo, el escultor, que también es amigo suyo, que trae suerte, dicen. Alejandro, sí.
Soy amigo de Alejandro Marmo, de Francisco no soy amigo. Los papas están arriba, tan, los papas nos tienen amigos, papá.
Pero yo soy amigo de Alejandro Marmo, entonces soy amigo del Papa. Soy.
Bueno, Ale, pues yo soy un admirador de Francisco.
Sí, sí.
Pero no es que yo esté sí. en el radar de Francisco ni tenga una relación que sea importante para él. Tengo una relación importante para mí porque lo admiro, pero el Papa tiene otros amigos.
¿Habló por teléfono alguna vez con el Papa?
No, por teléfono no.
No hay escuchas, entonces. No hay escuchas.
En persona.
Sí.
No hay escuchas con Francisco.
En eso podemos.
Pues las veces que hablé con él, que me considero un privilegiado. Fueron varias, fue siempre en persona, ¿no? Igual lo conocí el día que vino a verlo, a dar una misa para defender un cura, creo que era el año 2009, y creo que era el 2009 o el 2008, él era, él estaba en la ciudad, ¿no?
Sí, sí.
Una de las autoridades máximas.
El cardenal de la ciudad.
El cardenal primado de la ciudad, y había venido a defender a un jurista a Merlo, que lo perseguía, lo difamaba, le pegaba pinche, le tiraba completo, creo que hasta físicamente lo habían agredido. Entonces vino Francisco, que para ese momento era el cardenal Jorge Bergoglio, a una iglesia de acá de Pontevedra a dar una misa, y ese día empezó a hablar de cómo los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, y cómo a veces la gente que quiere hacer el bien es perseguida y lastimada y demás, y daba una enseñanza de no bajar los brazos y seguir adelante. Por supuesto estaba haciendo una parábola con lo que le estaba pasando, ¿no?, al padre Pancho en ese momento. Y entonces, como por arte de magia, empezaron a lloverle piedrazos y huevazos a quien hoy es nuestro Papa. Así que bueno, fue tremendo eso.
Esto fue en el 2009.
Sí. Lo pueden buscar de homilía de Bergoglio en Pontevedra o una cosa así, que van a encontrar toda la misa. Ahí no sé si se ven en ese, hay imágenes también, algunas otras por las redes, de cómo le tiraban huevazos y eso. Es más, una de las veces que yo lo visité en el Vaticano a Francisco, él me preguntó si la mafia de OTC me seguía jorobando. No sé si se acuerdan de ese video
famoso, viral. Sí.
Y él me contaba ahí que él le había pasado lo mismo, que lo habían perseguido porque había ido a verlo a defender a un curita.
Ahora nos acordamos de esa imagen, es verdad. Tengo quién es el responsable, el que le regaló el barbijo, que es Sergio Patrón Costa, que está escuchando la nota y se hace cargo. Yo le regalé ese barbijo, hijo. ¿Es verdad?
Sergio Patrón Costa, que es un hombre muy distinguido de la política argentina, distinguido por su
¿qué apellido?
Capacidad y calidad, por su capacidad política y su calidad humana, pero también distinguido por su forma de vestir, que lo hace un referente de la moda, creo yo, de todos los secretarios
de prensa. Y lo está diciendo, y esto lo dice el intendente, que es el referente y outsider de la moda de todos los intendentes, no de la provincia de Buenos Aires, sino de la República Argentina.
Siempre fui el croto de la barra de amigos, y bueno, eso no ha cambiado. Ahora tiene el croto de los intendentes, y entonces por eso las críticas arrecian a diestra y siniestra, pero bueno.
Hay que bancársela.
Fijo demencia y seguimos.
Intendente, una que tiene que ver con la actualidad de la política. Digo, la política sanitaria se llevó casi los últimos 2 meses de la comunicación argentina. Hoy, una decisión de política económica de Alberto Fernández es la que se lleva todas las miradas y es la expropiación de Vicentín. ¿Cómo lo ves vos desde el conurbano, desde Merlo, desde la presidencia del PJ bonaerense, esa decisión del presidente de Alberto Fernández?
No, por supuesto que el apoyo. Mirá, yo creo que después que pase la pandemia, saliéndome de Vicentín, si querés, pues vuelvo y contesto en específico, ¿no? Pero saliendo de todos esos temas, yo creo que la pandemia, este virus para el cual nadie estaba preparado, tiene que dejar como enseñanza un montón de cosas. Y espero que estemos, debido a haber sufrido esto, construyendo el escalón para que los seres humanos subamos un escaloncito más en nuestra historia de evolución humana. Algo que ha quedado muy en concreto es que el Estado se ha transformado en fundamental frente a todo a esta pandemia. Fíjate qué diferente ha sido en los lugares donde había un Estado débil o un Estado que deja librado todo a que lo resuelva el mercado. Por oferta y demanda. Entonces, hoy está muy claro que el Estado tiene un rol fundamental y que es el principal actor de la economía de cualquier país del mundo. Aquellos que juegan de liberales con las materias primas de los demás, pero son absolutamente proteccionistas de las propias y de sus trabajadores y de sus industrias. Si no, fíjate, ¿no? Estados Unidos, Europa, China, todos los poderosos son absolutamente proteccionistas de sus economías. Y se juega el liberalismo con las materias primas de los demás. Entonces, no hay que confundir eso. Entonces, volviendo a una empresa que ha tenido los problemas, hoy no sé cómo ha salido la reunión, pero...
Es ahora.
El CEO, en estos momentos, está reunido con el CEO de Vicentina, de Alberto. Después yo finalmente no sé si el Estado comprará, no comprará, se hará cargo, no se hará cargo, es anecdótico. Pero la reacción de Alberto de jugar al Estado para ayudar a una empresa de esas características me parece natural en el Estado. ¿Por qué? Porque no es solamente la generación de recursos para un empresario, para una familia, para un grupo. Es el trabajo, es la producción de algo que se consume en el país y que se utiliza para nuestro desarrollo y crecimiento. Así que más allá de cuál sea la definición final respecto de la mejor solución para el abordaje de este problema, lo importante es la intencionalidad del Estado de no ser